aquella Semana Santa y los héroes de Malvinas.
Te mezclo dos efemérides o dos episodios. Uno que se cumplió el aniversario del desembarco en Malvinas, que es también el Día del Veterano, ¿no? Que se ha instituido como feriado, ha dado lugar a discusiones, por qué honrar esa fecha, por qué no, en fin, lo dejamos de lado. No soy muy de intrusar en esas conversaciones, las entiendo, qué sé yo, etcétera. Lo que sí me interesa es recordar desde un ángulo, uno que es en esa época el de un ciudadano racísimo, digamos, bueno, ciudadano, ¿no? Yo era una persona de a pie, era abogado, trabajaba, qué sé yo, tenía, a esa altura tenía dos hijos cuando fue Malvina, uno muy chiquito. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Malvinas en ese momento? Lo que pasó desde esa memoria, que ha sido, por cierto, luego repasada como también, como persona interesada en su tiempo, como algo que hice en política, recordando también tiempos pasados como periodista, y he vuelto a eso desde con esa primera impresión que también influye en un sentido muy básico, que el otro día he venido recordando, que es: yo no tengo información propia sobre Malvinas, ¿se entiende? O sea, yo no, o sea, le pasé muy lejos a eso, no tuve en el momento, no lo seguí. Es un planeta en la vida de quien, como yo, digamos, dividió a esta altura su existencia en tercios, uno más o menos ayudado, acompañado de los viejos, qué sé yo, el periodo que me formé, que estudié y qué sé yo, que no es un tercio, tres partes, pero no tan diferentes, un ratazo que laburé de abogado y un ratazo que laburé de periodista, y así te junto un tocazo que mejor olvídate. Pero en todo caso, en aquel momento era una persona, por ahí tenía alguna militancia política, por ahí tenía alguna mirada, por ahí en fin, tenía una visión de algunas cosas que ocurrían, sabía algunas cosas, tal vez sabía más que la mayoría de los argentinos, menos que los milicos, menos, el otro día te lo dije, menos que, por ejemplo, los diplomáticos o los integrantes del gobierno de James Carter, que sabían más que nosotros lo que pasaba y que conocíamos esto. Uno llegaba ahí y cuando se produce, y qué queda del desembarco en Malvinas y de ese momento, y como recuerdos, y como primera cuestión, en lo personal, en lo subjetivo, en la nada, que era uno, o sea, en la nada, pero de qué es la vida de uno también tomar, a mí siempre me pareció una catástrofe, y siempre compartí hasta un punto lo que planteó con mucha decisión y mucho coraje León Rosigner. O sea, esto puede ser un mecanismo para que la dictadura se perpetúe. Esto es un mecanismo de manipulación tremenda para que la dictadura se perpetúe. O sea, si se llega a ganar, se corre el riesgo que la dictadura, que estaba hackeada, que estaba herida, que mostraba jirones, se perpetúe. Ese pensamiento que Rosigner sostuvo con mucho énfasis en el exilio era casi imposible de sostener acá, subjetiva y objetivamente. Objetivamente creo que era imposible sostener, porque a poco que empezó a ocurrir la guerra y un mecanismo de manipulación, es decir, primero, que recibió un apoyo popular enorme, no cuantificable, porque son difíciles los mecanismos, pero que se medía en las movilizaciones, que se medía en la euforia con que fueron los conscriptos a la guerra, en los alistamientos voluntarios, que los hubo también, yo recuerdo, eso hubo uno entre tantos, pero hubo personas como Rafael Bielsa que se fue a ofrecer como voluntario, qué sé yo, personas con una conciencia política, también con una formación, y a la vez un proceso de manipulación gigantesca a partir de un mensaje que se dio, que era: esto se va a conseguir sin costos. Lo primero que sucedió en Malvinas, y que es impactante, es el desembarco, por cierto, claro. Y hubo entonces un movimiento en el cual hubo un oficial, que se llamaba Jaquino, que se apellidaba Jaquino, que lo mataron. Y en ese momento el planteo de la dictadura y los planteos de los medios argentinos era: nosotros vamos con medios pacíficos y lo mataron, y este es un héroe de Malvinas. Con el tiempo surgieron acusaciones contra Jaquino, no por su comportamiento en Malvinas, que desdichadamente no lo tuvo, porque falleció a poco de desembarcar, sí por su desempeño durante la dictadura y el terrorismo Estado. O sea, tuvo acusaciones de haber violado. El episodio de Jaquino siempre me parece significativo, porque cuando se produjo eso, años después, por supuesto, cuando se develó esto, estamos hablando, cuando se develaron violaciones de derechos humanos en el rango que tenía, podía tener Yaquino, que era muy bajo, digamos, no sé qué era, pero que si no era un general, no era un almirante. Años después, ¿no es cierto? En los 2000, 2000 y pico, tardíos 90, muchos años habían pasado. Y el hombre era una figura recordada por la Argentina, enaltecida por Fuerzas Armadas y también valorada por muchas otras personas desde el 2 de abril o el 3 de 1982. Entonces, en algún momento hubo alguna movida de los organismos de derechos humanos o de personas que se situaban como víctimas de Yaquino, que por supuesto no pudieron hacerle juicio porque Yaquino había muerto, no se puede hacer un juicio contra un muerto por violación de derechos humanos, o sea, técnicamente para la ley argentina Yaquino es inocente. Para quienes lo sufrieron o qué sé yo, es un culpable que por esas circunstancias salió. Y en ese momento hubo movimientos, inclusive en alguna escuela que llevaba su nombre, para cambiarle el nombre. Inclusive creo que hay algún pueblo, o más de un pueblo en la Argentina, y pido ayuda a la oyentada para que me recuerde que lleva su nombre. Y en ese momento me contaron autoridades de educación, que yo le pregunté a la autoridad de educación qué se puede hacer. Entonces, en una escuela, si la comunidad educativa pide un cambio, es como si lo cambiaba por, no sé, Canning por Escalabrín Ortiz, que se viste, podés y listo, yo qué sé, o cualquier otro, no sé. O le pones Lionel Messi a una, Scaloni, Empujato, qué sé yo, se puede hacer. El punto es cuando tomar una decisión más grande, y lo que me contaron autoridades de educación es que era muy complejo eso, porque en la Argentina hay decenas de escuelas que llevan ese nombre, en las cuales los chicos lo recuerdan, se canta el himno, se iza la bandera y se recuerda esa personalidad. ¿Por qué? Bueno, porque fue. Y eso es muy difícil de desandar, porque aparte los pueblos tienen un nombre, las escuelas tienen un nombre, uno es egresado de la escuela y todo eso, impresionante. Hasta ahí, inclusive, lo que también ocurría era la idea de que esa toma iba a ser sin consecuencias bélicas. O sea, que el golpe de mano tomaría de sorpresa a los ingleses, que los ingleses no se atreverían a venir, no se atreverían a combatir, que los Estados Unidos no apoyarían. Eran todos errores muy groseros que formaban parte del imaginario y del discurso público de las Fuerzas Armadas, que se vieron refutados al poquísimo tiempo. Al poquísimo tiempo las circunstancias empezaron a cambiar. Se empezó a ver que los ingleses sí venían. Durante un tiempo que tardaban los ingleses, porque la mayoría venía en barquito, digamos, y eso tomaba un tiempo, se decía que se los iban a recibir, que los iban a destruir, y qué sé yo. Y uno miraba, uno, el suscripto, y algunos, que éramos minoría lejos, con alguna incredulidad, el discurso de Fuerza Mala, que no creíamos y aborrecíamos. Y también nos dejaba muy descolocados el apoyo que tenía la Fuerza Armada, a quien muchos argentinos ya conocían, por lo menos por las devastadoras consecuencias económicas de su proyecto, y por otras cuestiones más. A medida que los ingleses empezaron a desembarcar, al ver de uno, que no era la mayoría, la manipulación era más chocante y más rotunda, y continuaba siendo, en términos relativos, muy exitosa. Este proceso se derrocó, estamos hablando de hace 41 años, estamos diciendo, ahora nos sorprenden los mecanismos de manipulación, la fake news y qué sé yo, y a veces creemos que la dictadura militar tenía todos cuadros como Galtieri, tipo medio rústico, medio mamado, ¿no?, entre borrachos y tontos, que eso no era así, obviamente. Es decir, el dispositivo, por ejemplo, de informativo, comunicacional, como también el dispositivo económico que tenía su finalidad, contaba con personas avezadas y era bueno en ese sentido. ¿Qué haces vos? ¿Qué se hace en la patria de uno cuando empezás a enterarte que tus compatriotas están muriendo? No sabes qué pensar. O sea, te desespera y odias a los otros y punto. ¿Qué vas a hacer? O sea, vos no podés tener un pensamiento tan sofisticado acerca de lo que puede pasar y demás. Es todo muy difícil y el dolor te toca de cerca e impresiona mucho. Fueron días de duelo nacional, de dolor nacional, por ejemplo. El ataque contra el general Belgrano hubo, y a medida que estaban avanzando era más diáfano para algunos, insisto, que había, se acercaba un desenlace cuya entidad no podíamos medir. No era fácil escuchar medios extranjeros, no era sencillo, podías apelar un poquito a lo que en ese momento llamaban onda corta, ¿no?, en una radio, que se podías tener una radio que sea un poco mejor que la media, digamos, no la Itachi con la que ibas a la cancha, sino alguna más, e intentarlo de noche, qué sé yo, pero bueno, no, era muy difícil conseguir información alternativa para una persona estándar, quiero decir, Y lo que a muchas personas sorprendió, a otros tal vez nos sorprendió menos, y lo que tardó mucho en saberse es, bueno, el martirio de los llamados pibes de Malvinas. El otro día escuché a Leiva, que es un diputado nacional del Frente de Todos, chaqueño él, que estuvo en un programa de televisión, en Desigual, en la TV pública, y que contó su experiencia. Él tenía 19 años y fue, viajó desde el regimiento donde estaba, y fue, y él decía, ¿cómo es? Y bueno, yo no sabía lo que hacía. Dice, ahora sé porque soy padre, y qué sé yo, que uno a los 19 años es un pibe. Y yo no sabía dónde iba y para qué iba. Yo tengo un respeto gigantesco por todas las personas que fallecieron, y tengo un recuerdo muy agridulce, porque me manipularon y a la vez estuve ahí y vi algunas cosas. Y él recuperaba la mención de la canción que tanto vibró el año pasado, que dice Los Pibes de Malvinas. Esa expansión dice exactamente lo que éramos. Éramos pibes. No es decir, no éramos... héroes, dijo él, son los que fallecieron. Yo creo que no es así del todo, ¿no? Tampoco quiere discutir el concepto. Yo creo que todos los que fueron, sufrieron, son por lo menos personas que dieron mucho por la patria común, cumpliendo en exceso deberes que se le impusieron, con enorme falta de respeto, fueron manipulados, no se les exigieron llegar los alimentos, se sustrajeron. Vamos a seguir con esta historia, por lo menos el famoso programa de las 24 horas de Malvinas, por ahí lo agarramos otro día. Pero en todo caso, en esa locura se embarcaron muchísimos políticos, inclusive Saúl Ubaldini, que lo contamos la otra vez, que el 30 de marzo había conducido a la movilización, y días después estaba en Malvinas acompañando a los... Porque, bueno, porque un poco creyeron eso, fueron, no sé, acompañaron. Hay crítica, ni siquiera hay una descripción. Lo que sí llama la atención en ese marco es que el político que más se distinguió de eso, el que más sospechó de los políticos de primer nivel, digo, que era Raúl Alfonsín, en su desdichado día de Semana Santa usó la palabra héroe de Malvinas para designar tan luego a Aldo Rico y los suyos. Lo dijo para elogiarlo delante de la gente. Dijo, hay un grupo de militares que eran los amotinados con los que él quería encontrar una vía de negociación. Entonces, para enaltecerlos, dijo héroe de Malvinas. Y había que ver si esos militares de relativo rango eran tan héroes, no eran tan héroes de Malvinas que nosotros, para empezar. Y muchos no lo, muchos inclusive podían haberlo sido, no es que todos cometieron delitos y violaciones de derechos humanos en la CIA. Algunos sí y otros no, y algunos fueron valientes y otros no, y todo esto. Pero impresionó en ese momento que Raúl Alfonsín usara como elogio eso que en otro, esa mención que él había eludido y esa definición que había tenido. El otro día leí una nota de Roy Ora, un historiador afín al radicalismo, en este momento afín a Cambiemos, qué sé yo, que critica como una, frente al proceso de malvinización, etcétera, etcétera, critica livianamente, pero esa frase de Alfonsín como diciendo ahí hubo un retroceso. Tal vez lo hubo, determinado por las circunstancias. Lo interesante es que Raúl Alfonsín, que había tenido una postura tan coherente, tal vez ahí se equivocó dos veces. La verdad que la que importa no es esa, la que pesa en la historia no es esa, pero también está ahí. Y de cualquier modo, queda en la, y queda un recorrido de la, de lo que fue la guerra para todas las personas que participaron en ella, desde quienes estuvieron específicamente en el lugar donde se desarrollaron los combates, hasta los que dieron apoyo de ciertas maneras, sobre todo en territorio patagónico, que es donde, el lugar donde más se sintió en la Argentina, hasta los que, en fin, de alguna forma participaron, con varias negaciones que hubo en el camino, que también conocemos y que por ahí seguiremos recorriendo en días sucesivos.